Bueno, y en este espacio en Radio Villarreal para hablar de cine y televisión, hoy vamos a hablar del show de Truman, una película dirigida por Peter Weir en 1998. Y para hablar del show de Truman, una película un tanto filosófica, o vamos a tirarnos hoy por ese lado filosófico de la vida, Saúl Soler, profesor de filosofía en el Instituto de Nules. ¿En qué instituto?
Hola, buenos días. Estoy en el Gilabert de Centelles.
Profesor de filosofía de Villarreal. Vamos a hablar del show de Truman. ¿Qué te parece?
Truman.
Venga, va, vuela pluma.
Peliculón. La verdad que ayer la reví y hacía muchos años que no la veía y la verdad que no deja de sorprender. Siempre tiene elementos que son increíbles.
Tiene algo esta película, porque yo la vi hace poco con mis hijos y después ahora la he vuelto a ver para rescatar los cortes de audio y me he vuelto a dar cuenta de cosas que están de capa sobre capa sobre capa, pero bueno, Peter Weir también es un director, el Club de los Poetas Muertos, o sea, películas de peso,
de
¿no?
Carga sí, reflexiva. También.
De carga reflexiva, sí, que sí. No son películas que tú ves y te vas a tomar algo y ya está, sino películas que te hacen pensar. Y esta película tiene algo muy, muy entrañable, muy bonito, que son, bueno, ahora se llama Easter eggs, ¿no? O cosas ocultas, no, o no tan ocultas, pero si se fijan cuando vean la película más veces, en segundo plano, siempre aparecen referencias a la Tierra, referencias a los mapas, referencias a los viajes, porque al final esta película va de
la exploración, ¿no? Del descubrimiento al final, de la curiosidad que tenemos los seres humanos casi por naturaleza, ¿no? Al final el protagonista está siempre buscando ese descubrimiento constante o tratar de salir de la prisión en la que está, en el que está metido, ¿no?
Para el que no lo sepa todavía, el show de Truman es una película a modo de reality. O sea, crean un estudio, en ese estudio ponen a un hombre, a un niño, a un bebé y filman en plan reality toda su vida sin que él lo sepa, sin que él sepa, claro, que todo es una farsa, que todo es un teatro.
Y él crece en ese plató televisivo.
Esa,
¿no?,
película es de 1998, mucho tiempo antes de los primeros realities como Gran Hermano, bueno, y luego ya pseudo realities como la Isla de las Tentaciones y todas estas cosas, ¿no? Pero esto de grabar a gente en sus quehaceres diarios, esta película es referente, pero sí que tengo que decir muy a su favor que desde el minuto uno el director te dice que todo es una mentira.
Sí, eso está muy bien porque ya te pone en situación, ¿no? Porque si desde el minuto uno tú le dices al espectador que, bueno, pues que el personaje en cuestión está viviendo en un plato televisivo, pues eso ya te hace pensar, ¿no? Te hace pensar durante cada minuto de la peli cómo va a reaccionar, ¿no? Cómo va tratar de salir de esa cárcel, ¿no? ¿Qué inclinaciones o qué modos de actuar va a tener, ¿no? Eso está guay. Eso
es un estilo que el director nos muestra y lo hace pues de manera descarada, ¿no? En el minuto uno de la película, como vamos a escuchar a continuación, te dicen esto es lo que hay y a partir de aquí ustedes siéntense y disfruten.
Han llegado a aburrirnos esos actores que expresan emociones falsas. Nos cansa la pirotecnia y los efectos especiales. Si bien el mundo de Truman es, en ciertos aspectos, una falsificación, el propio Truman no tiene nada de falso. Sin guión, sin apuntador. No es siempre Shakespeare, pero es genuino. Es una vida.
1.700 millones de espectadores vieron su nacimiento. Nace una estrella. 220 países le vieron dar sus primeros pasos. El mundo entero contuvo el aliento para verle robar su primer peso. Truman creció y la tecnología se desarrolló. Toda una vida registrada por una intrincada red de cámaras ocultas. Una vida emitida en directo 24 horas al día. 7 días a la semana para una audiencia planetaria. Se rueda en la isla de Sea Haven, el estudio más grande jamás construido y que junto con la Gran Muralla China es una de las dos edificaciones humanas visibles desde el espacio. Ahora en su 30º año triunfal de emisión, el show de Truman.
Bueno, ahí estaba, ¿no? La presentación de la
De la película, ¿no? Ese primer corte en el que Christoph habla de de Truman, ¿no?
Luego he rescatado, porque esto que hemos escuchado ahora, esta promo, como te he dicho antes, a micrófono cerrado, está sobre el minuto 45 de metraje, cuando la película puede empezar a decaer. Entonces es cuando empiezan a hablar de todo lo que es el entramado de la realización del, uh-huh. del programa, y ahí está cabecera. Pero bueno, ahondando en el tema de decirle al espectador que es una mentira y uh-huh. de intentar ponerte en la piel de Truman, ¿no? De esta persona que vive en una mentira, ¿no?
Que vive en una mentira constante, ¿no? A mí me gusta mucho, sobre todo, lo que dice al principio Christoph de que, de que todo es falso menos el propio Truman, que en cierto modo es verdadero, ¿no?
Justamente su propio nombre, ¿no? Lo claro, dice Truman, ¿no?
Claro, claro. Justamente el nombre, ¿no? Ya habla de esa característica suya, que es la única persona dentro del plato televisivo que está viviendo esa vida como verdaderamente real, ¿no? Todo lo demás son actores, puede ser atrecho, puede estar preparado, pero todo lo que él está viviendo es real. Y justamente eso es lo importante de su programa televisivo, que las personas que lo ven asisten, en cierto modo, a una vida 24/7, que es la vida, ¿no? La vida de un ser humano, real. Y por eso tiene tanta repercusión para mí el guión o la premisa, más bien, de la peli.
Porque el guión, los diálogos, y ahora extrayendo los diálogos me he dado cuenta de que tampoco era tan potente, sino es más bien todo el entramado, ¿no? La arquitectura que el director piensa para la película es brutal, ¿no? Hay que pensar que si Heaven es un pueblo, que es un domo, es un plató gigante.
Claro, es del tamaño de un país, creo que llegan a decir en
claro,
la peli.
Claro, que se puede ver desde el espacio,
desde el
¿no?
espacio.
Entonces, claro, realmente te somete al espectador a unas propuestas y a unas aventuras muy, muy, muy fuertes, ¿no? Decir, no, es que todo es un plató, o sea, la luz, todos son actores. Y de hecho, si se fija la audiencia, los actores lo hacen muy justito. O sea,
sí,
la gente que está actuando con Truman en ocasiones es muy histriónica y lo hace un poco mal. Evidentemente, claro. A propósito, claro, porque son actores y muchos son de relleno.
Pero, patrones, ¿no?
Pero para que la película tenga sentido, en el minuto uno ya te dice el director... Te dice lo que hay, y en el minuto 2 Truman ya empieza a dudar porque pasa. Bueno, cae un foco, vamos a escuchar.
No desvelamos nada.
Sí.
Noticias de última hora. Hace solo un momento un avión ha sufrido una avería mientras sobrevolaba el pueblo de Seahaven y ha perdido algunos accesorios. Vaya, por suerte nadie ha sufrido daños. Pero dime, ¿qué tal te sientes hoy? Bien, ¿no estarías pensando en coger un avión?
No.
Oh, mejor. Estás escuchando Klein Clásica con formato clásico. Así que ¿por qué no olvidas los peligros de la aviación? Te pones cómodo y dejas que esta música te relaje.
Ojo, aquí hay... Claro, nada más sale Truman de casa, cae un foco, ¿no?
Es muy gracioso eso.
Y claro, bueno, el
encima hacen como un ruidito.
Sí.
A medida que cae.
Sí, sí.
¡Pam!
Y luego ahí. Todo, o sea, fíjense como todo, absolutamente todo. Incluso estos falsos periodistas, ¿no? Que están hablando de la noticia, están metiendo cuñas como que no hay que viajar, olvídate de los problemas de la aviación. O sea, es como. Y luego también aquí el papel de los medios de comunicación, ¿no? Que muchas veces podemos estar
escuchando. Manipulativo a veces, claro. ¿No? De los medios de comunicación.
Hay una pequeñita puya, ¿no? A que nos pueden estar manipulando o dirigiendo claro. nuestro pensamiento.
O determinando, ¿no? O...
Claro, porque está todo escrito. Bueno, el determinismo, ¿no? Está todo escrito. Claro. O podemos cambiar nuestro destino, que es lo que le pasa a Truman, ¿no? En algún momento. Uh-huh. Porque la película transcurre más o menos normal hasta que Truman empieza a salirse del camino que le muestran, ¿no? Cuando empieza a decir, que me dices que vaya por allí. No, pues ahora voy a ir por allá. Entonces, como de repente nadie sabe qué hacer, ¿no?
De repente su mente sospecha que ocurre algo, ¿no? Que parece que su vida obedece a una oscura lógica impuesta desde fuera. Y entonces empieza a actuar de un modo aleatorio, ¿no? De modo que no... Que la vida no... O que los que han preparado esa cárcel para él no se esperen lo que va a hacer. Y eso está... Bueno, eso yo creo que empieza a ocurrir quizá a mitad película. No sé si... No desvelamos nada ahí, yo creo.
No, no. Bueno, aparte, realmente a estas alturas, el que no la haya visto, evidentemente quiten el programa y vayan a ver el show de Truman. Llega el momento de la crisis existencial, algo en el que todo ser humano, a los 25, a los 30, a los 40, algunos nunca, tiene una crisis existencial en decir, ¿qué hago yo? ¿Qué es mi papel en la vida? Quiero salir de aquí, quiero dejarlo todo. ¿A quién no ha escuchado alguna vez decir, quiero dejar el trabajo, quiero dejar la ciudad, me quiero ir a otro sitio? Y eso le pasa a Truman al minuto 20 y algo, porque la película...
¿Cuál es el sentido de mi vida?
El sentido de mi vida. La película dura 90 minutos clavados y el ritmo es frenético. Y él siempre recurre a su amigo para contarle, pues, en este caso, su crisis existencial.
¿Sabes? Estoy pensando en dejarlo, Marlon.
¿Sí? ¿Dejar qué?
Dejar el trabajo. Dejar Sheehaven. Dejar esta isla, largarme.
¿Dejar el trabajo? ¿Pero qué tiene de malo? Tu trabajo es cojonudo, Truman. Tienes un despacho. Lo que daría por trabajar sentado. Te toca.
¿Nunca te entra el gusanillo de romper con todo?
¿Y a dónde iba a ir?
A Fiji.
¿Y dónde está Fiji? ¿Cerca de Florida?
¿Sabías que hay islas en Fiji en las que el hombre aún no ha puesto los pies? Uf.
¿Y cuándo piensas irte?
No resulta fácil. Hace falta pasta, planificación. No puedo marcharme con lo puesto.
Claro.
Pero voy a hacerlo, puedes estar seguro. Se acerca la paga extra.
Está, ¿no? Que quiere Truman salir.
Quiere salir de esa prisión que comentábamos antes, ¿no?
Fíjense que prácticamente en lo que comentábamos, ¿no? Esas dos, tres capas que hay en la película, casi todos los escenarios tienen mapas del mundo, mapas mundi,
esferas,
referencias a esferas, referencias a atlas, referencias a viajes, y por otro lado, constantemente los medios de comunicación, los periódicos se están diciendo no viajar, ¿no? Hay como una dualidad, hay como una guerra enfrentada.
Tratando de decirle a Truman que no, que salir no es bueno. Que mejor se queda ahí seguro en su pueblo, que aparte de lo tiene todo, ¿no? Y eso, ¿no? Intentan que no salga.
Es una ciudad a 15 minutos, que ahora está muy de moda este concepto, ¿no? O sea, Sheehaven es prácticamente...
Lo tiene todo, ¿no? Lo tiene todo como, diríamos, a 15 minutos.
Él vive en una en algo perfecto, ¿no? El trabajo perfecto, lo que le dice su amigo, la familia perfecta, están planteándose tener un hijo. Pero aparte de querer investigar o de querer viajar, se manifiesta enseguida. De hecho, la mujer, hay un momento que se burla de él, que le dice, ahora quieres ser explorador, ¿no? Como que ahora quieres viajar, ¿no? Pero hay un momento romántico, aunque la película no es romántica, pero sí que el leitmotiv de la película es son 2 minutos y medio, 3 minutos de una escena romántica, tampoco excesivamente dulce, ni brutal, de decir, ni lo icónico que sería una escena romántica, sino es un encuentro con una chica, ¿no? Sí, háblanos un poco de esto que
bueno, es. Bueno, él tiene un encuentro con una chica en la adolescencia, ¿no? Eso nos lo cuenta la película muy brevemente, pero...
Sí. Sí, no, ya digo, no son ni 3 minutos.
Pero bueno, es una chispa que además nos hace conectar con Truman y parece que es su verdadero amor, ¿no? Con el que ha conectado desde el principio y además es una conexión que le acompaña toda la vida, ¿no? Además es alguien que de algún modo también despierta esa chispa de querer explorar el mundo que, digamos, arrasa todo su mundo futuro, ¿no? En el que nosotros asistimos, ¿no? Creo
ahí,
yo.
Ahí está el papel de los... vamos a ponernos en el papel de Cristo, ¿no? Del director de ese programa de show de Truman, que intenta o le pone una mujer para que sea su pareja, como le ponía a los reyes, a los príncipes en la Edad Media, ¿no? Esta será tu pareja.
Es verdad que la mujer que le acompaña toda su vida es justo la mujer impuesta por el programa.
Por el programa. Pero él se enamora pero además brevemente, o sea, es una conversación en una biblioteca y después en la playa que vamos a escuchar ahora, y ese es el verdadero amor de su vida, y no la persona con la que convive, que por cierto es una relación bastante fría y extraña.
Es una relación súper fría y marcada por el guión, ¿no?
Y marcada por el guión excesivamente.
Súper, no sé, reglamentada, podríamos decir.
Pues vamos a ver estos dos minutos, si llega, de historia de amor, de romanticismo del show de Truman.
¡Saque la cabeza por la ventanilla! Esta es mi pizzería favorita. ¿Tony? Una con doble de plancton.
Tenemos muy poco tiempo. Llegarán en cualquier momento.
¿Quiénes?
No quieren que hable contigo.
Pues no hables.
Ya están aquí. Truman.
¿Qué quieren?
Escúchame. Todo el mundo ve lo que haces. Lo saben todo de ti. Es puro teatro, Truman. ¿Me comprendes? Fingen alrededor tuyo. No. No me llamo Loren. Soy Silvia. Me llamo Silvia.
¿Silvia?
Sí.
Loren, cariño, no empieces otra vez.
Un momento. ¿Quién es usted?
Soy su padre.
¿Qué?
Yo ese no le he visto.
Vamos,
en mi vida.
Vamos, hija, por favor. Cariño,
¡es mentira! Truman, por favor, no le hagas caso. Todo lo que te he dicho es verdad.
Por favor.
Esto es falso. Es para engañarte.
Yo,
es como el cielo,
nada.
El mar y todo lo demás.
Cariño.
Todo es decorado.
No
es televisor. Todos te están viendo.
Por
favor, no le escuches.
Por favor,
te está engañando. Ten cuidado.
Por favor.
Quiero saber lo que ocurre.
Esquizofrenia. Le dan ataques.
Por favor.
Esquizofrenia. Lo hemos intentado todo.
No.
Hipnosis, terapia de choque.
Truman.
Pero tranquilo.
Truman.
Tranquilo. No eres el primero. No eres el primero. Se trae aquí a todos sus ligues.
¿Pero qué dice? Truman, es mentira. Escapa de aquí. Ven a buscarme.
No te preocupes. Nos vamos a Fiji.
En clase.
La clase no existe.
Nos mudamos a Fiji.
¿Fiji?
No, todo es mentira, ¿no?
Todo es mentira.
Que digamos que le peta la cabeza, como se dice ahora, a Truman, ¿no? Le dice, todo es mentira, la arena, ¿no? Todo es mentira.
Esa escena que se desarrolla en la playa, ¿no?
Sí.
A la que asiste el supuesto padre de ella, pero claro, es otro elemento preparado para que él no se vaya.
Te abordo directamente con la filosofía. Ahí me acordé de Platón y del mundo de las ideas, ¿no?
De Platón y el mito de la caverna, ¿no?
Bueno, el mito de la caverna siempre está presente porque yo creo que vale para casi todo, ¿no? Pero sobre todo del mundo de las ideas, de qué es esto, qué es la arena, qué es el coche, qué
ideas.
Bueno,
sí, ¿no? Porque de algún modo el atrezzo que ha sido puesto ante los ojos de Truman es... pues eso, no es más que atrezzo, es falso, ¿no? Si alguien no conoce el mito de la caverna de Platón, básicamente es que es una alegoría en la que unos prisioneros están obligados a ver... están atados de manos y pies dentro de una cueva y están obligados a fijar su vista hacia adelante. Y delante de sí tienen unas sombras proyectadas por un fuego que está situado en una altura superior detrás de ellos y delante del cual pasan unas figuras que se proyectan como sombras en la pared, ¿no? Digamos que las sombras reflejan el mundo que ha sido puesto ante nuestros ojos y que es un mundo falso, ¿no? Si solo pudiésemos ver sombras desde que nacemos, entonces esas sombras nos parecería
reales.
Lo auténticamente real.
El Sea Heaven, ¿no?
Claro, Sea Heaven es como esas sombras, ¿no? Porque es todo de cartón piedra, ¿no? Es todo falso, ¿no? Y de algún modo lo que quiere Truman es desatarse, ascender.
De las cadenas, ¿no?
Desatarse de esas cadenas, sí. Ascender por esa cueva. Y ese ascenso es doloroso a veces, ¿no? Y tratar de salir de esa cueva para contemplar las cosas, ¿no? Que están, digamos, bañadas por la luz del auténtico sol, que es la idea de bien.
Y no de los focos.
¿No? Claro, y esas son las cosas reales, ¿no? No como las sombras. De algún modo es una forma de hablar sobre cómo conocemos los seres humanos, ¿no? No sé si...
Esa se refleja muy bien también en la parte final de la película, porque hay un sufrimiento para abandonar el plató, que le someten a una tormenta y él se ata al barco para no hundirse, y al final se dan por vencidos y dicen, mira, ya pues ha llegado al final, ¿no?
Claro, entonces, ha llegado al final,
y sube por la escalinata.
Por esa escalera que está en esa... pared pintada como si fuese el cielo, ¿no?
Sí.
Digamos que, bueno, sí.
Además, la pared, cuando se rompe la pared, yo creo que representa la verdad absoluta. Es decir, hasta ese momento podría albergar algo de duda de si estaba engañando, porque constantemente, sobre todo a mitad de la película, uh-huh. sí que ya aparecen cosas muy concretas, como vamos a ver ahora, de que es un engaño.
Cuando rompe ese cielo, ¿no?
Claro, pero cuando rompe el cielo es como decir, ah, pues... Es que esto es mentira. Es que es verdad. Es que es verdad. Antes de llegar al desenlace de Truman, vamos a hacer un pequeño corte, muy pequeño, para la publicidad. Volvemos enseguida.